El conversatorio.
Es ingeniero, político y escritor. Fue senador de la República, presidente de la UTE, ministro y vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la República. Actualmente es presidente del LATU, de LQSA y de la Fundación Latitud. Entre sus obras literarias se destacan La niña que miraba a los trenes partir, libro bestseller que fue publicado en más de 20 países, y sus obras sobre Lautramont y Horacio Ferrer, que le merecieron en el año 2015 la Medalla del Mérito Juan Zorrilla de San Martín. Viene a hablar de su más reciente publicación, El ataque final. Recibimos en espíritu libre a Ruperto Long.
Bienvenido, Ruperto. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Un gran gusto. Bien. Gustavo. Es un placer estar aquí contigo.
No, por favor. Bueno, esto ya no es nueva, esta consideración, pero de todas maneras ha venido creciendo, ¿no? Muchos te conocimos en la vida política, ¿no? Uh-huh. Y después nos fuimos encontrando con el escritor, ¿no? Uh-huh. En el camino, en algunas notas, a mí me pareció, por ejemplo, interesante una vez, no creo que lo recuerdes, pero preguntarte cómo fue tu camino de estudio, cómo vivenciaste la Universidad de Harvard, que es como una universidad épica, mítica, ¿no? De relevancia, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el escritor estuvo siempre ahí y despertó después de la actividad política.
Bueno, en realidad las dos cosas arrancaron medio al mismo tiempo, sí. ¿No? Yo en el año, cuando tenía 18 años, en definitiva, que ingresé a la Facultad de Ingeniería y empecé mis estudios de facultad, más o menos en los mismos días, recibí, junto con un amigo, el encargo de hacernos responsable de las páginas universitarias de Opinión Nacionalista, que era el semanario de Wilson Ferreira, Sumarán, Oliu, Horacio Terra, toda esa gente de Por la Patria de aquella época. Y entonces nosotros, por supuesto, era un encargo absolutamente honorario, pero además muy honorífico, claro. Estábamos contentísimos y a partir de ahí escribí muchas veces columnas en muchos lados, en varios diarios, en varios semanarios, sí. Algunas para el exterior, durante un montón de años. Realidad fue hace unos 15 años más o menos que me saltó la chispa y digo, no, yo tengo ganas de algo ya con otra, en fin, con otro alcance en cuanto a investigación, a trabajo y ya a contenidos y ya con también con espíritu de novela o de crónica novelada.
Exacto, porque eso fue lo más nuevo, primer, quizás para muchos.
Seguro,
¿no?
El primer libro que escribí, que fue sobre el Conde de Lautramont, ese personaje enigmático tan formidable, fue una crónica novelada. Traté de reunir los pocos elementos que hay sobre su vida y con eso armar una posible vida de ese maravilloso uruguayo francés. Bueno, y a partir de ahí arranqué y he seguido y llevo ya 6 obras que han sido acá publicadas con Penguin y en fin, algunas, varias de ellas han tenido bastante alcance y bueno, todo eso es muy gratificante y sí, para mí es una parte esencial de mi vida actualmente.
Antes de entrar en el libro, bueno, con el LATU has estado vinculado también hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto. El LATU ha sido, en fin, muchas cosas. Ha sido un lugar donde pude llevar adelante una cantidad de proyectos digo, la vida pública. Tú hablabas de política. A mí siempre me atrajo el tema de la vida pública. Yo trabajé mucho también en la actividad privada como ingeniero, seguro, pero el alcance allí uno llega hasta alguna gente a la que está cerca de uno, pero en la actividad pública uno puede llegar muchísimo más lejos. Esa es la parte gratificante. Y bueno, con el LATU hemos podido hacer una cantidad enorme de proyectos en aquella época anterior que estuve 13 años y ahora, que ya llevo prácticamente tres.
3 años, claro, sí, pero claro.
Medios pandémicos, ¿no?
Sí, también, ¿no?
Igual pudimos hacer cosas, sí. Pero primero remando contracorriente casi la mitad de ese tiempo, ¿no?
¿Y la Fundación Latitud?
Esa es una, el LATU fue desarrollando, un anexo, ¿no? de investigación y desarrollo, ¿no? O sea, para lograr dedicarle la importancia que tiene a la investigación, que cada vez es más importante en el mundo, Antes uno producía algo y salía a venderlo. Ahora es al revés. Hay que ver qué es lo que quiere el consumidor y lograr darle con esa calidad de producto, ese hasta el sabor, una cantidad de cosas, ¿no? Que hay que cuidar mucho de un producto hoy día, certificarlo, preocuparse por el medio ambiente, ya no es solo el producto, sino todo el entorno, el medio ambiente, el ámbito social en el que se produce, todo eso. Entonces, todo eso requiere cada vez más horas de trabajo, de previo ahí esa fundación Latitud ha logrado ayudar a desarrollar muchas cosas en empresas uruguayas más grandes y más chiquitas también.
Claro. Uh-huh. Bien. Bueno, nos metemos en el ataque final, ¿no? Uh-huh. Si yo me preguntaba, ¿es ficción? ¿Los nombres son conocidos, reconocidos? ¿Se nombra mucha gente protagonista de la vida política? Uh-huh. ¿Mucha gente que quizás no lo quiso ser y que lamentablemente falleció como la protagonista de la tapa, ¿no? Uh-huh. Que luego, que es Cecilia, pero luego la mencionás como Cecil,
sí,
que era como le decían, ¿no?
Como todos le decían, la conocían desde chica, creo, como Cecil, por alguna razón, y quedó eso, como a todos nos pasa, ¿no? Que quedamos con ciertos nombres que son los que nos da el cariño, la amistad a la gente conocida, ¿no?
Uh-huh. Es ficción, pero es una ficción muy inspirada en la realidad, ¿no?
Sí.
En hechos que ocurrieron, que conocemos. A lo largo de todos estos años todavía seguiremos teniendo información, quizás, ¿no?
Yo he buscado todo lo que podía a nivel de documentación, que la verdad que no es mucha la que se puede acceder. A veces se accede más a través de otros países, lo que los propios países informaban, que la propia documentación de Uruguay, sobre todo sobre esos hechos, porque esos hechos son hechos muchas veces muy complejos y muchas veces delictivos. Entonces, bueno, no obviamente no había no quedaban documentados. Y después hay gente, testigos de la época, familiares, protagonistas que todavía están vivos, familiares personas
esposas, que
tuvieron alguna relación con el tema, aunque sea lejana, también del ámbito militar. Algunas personas hablaron conmigo, algunos pidieron anonimato, pero bueno, en definitiva uno va reuniendo una serie de cosas. Es verdad que es una labor un poco de rompecabezas, ¿no?
Son
una cantidad de pequeñas partes. Es muy difícil armar eso y yo trato de ser totalmente respetuoso de los datos que consigo. Yo sé que a veces hay colegas que dicen no, si uno escribe algo que es un relato, en definitiva ficcional, tiene amplia libertad, pero yo para mí hay condiciones, límites, que son los datos reales, lo que me dijo un testigo presencial, bueno, para mí en general es muy fidedigno, ¿no?
Sí.
Tengo que tomarlo como un dato importante de la realidad. Entonces, bueno, sobre esa base uno va construyendo. Pero ¿qué pasa? Los diálogos, las sensaciones, un poco la secuencia, ciertas circunstancias. Es imposible armar todo eso. Entonces ahí entra el narrador, ¿no? Que para que esa narración lleve al lector, lo traslade a los zapatos de los protagonistas, se trasladen el tiempo y el espacio, tiene que agregar otros elementos, otros diálogos, otras cosas que a veces son pequeñas cosas, pero que ayudan mucho a que el lector se ubique en el momento que se estaba viviendo. Entonces es un poco una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero reitero, siempre respetuosa de los datos a los que voy accediendo. A veces uno accede a datos que no son los que uno desearía desde el punto de vista de la trama. Dice, bueno, esto hubiera sido mejor que fuera de otra forma. Pero bueno, es la realidad y hay que respetarla, ¿no?
Uh-huh. El episodio, así, simplemente por sintetizar mucho para hablar del título del libro y del libro, es bueno, una muerte o no que se dio, conocido, luego aparecen nombres, ¿no? Uh-huh. Es el episodio de los vinos envenenados, ¿no? Y ahí aparecen protagonistas políticos que además con el paso del tiempo todos adquieren una relevancia enorme. ¿no?
Exacto.
Y algunos viven, además,
¿no? Exacto. En aquel momento llegan los días previos al 31 de agosto de 1978, tres botellas en un único paquete que se dejan en la casa de Luis Alberto Lacalle y Julia Pou.
Claro.
Que vivían ahí en la calle Echevarriarza, en una casa de bajo, una casa común y corriente de la época, con un portoncito, que está la foto allí, o sea, se podía acceder con mucha facilidad. Las botellas en realidad estaban, el objetivo, parece claro, era el triunvirato del Partido Nacional, que era la dirección semiclandestina del Partido Nacional, que había el directorio de delegado en ese triunvirato, que eran Mario Heber, Carlos Julio Pereira y Dardo Ortiz. Pero, sin embargo, las tres botellas van a Carlos Julio Pereira, Mario Heber y Luis Alberto Lacalle. ¿Por qué? Bueno, se ha siempre pensado que era porque el único que vivía en casa, y en una casa muy accesible, porque allí fue donde se instaló el propio triunvirato, se hizo la primera reunión, y muchas reuniones se hacían allí, en otros lados, pero y allí también. Claro. Entonces era un lugar conocido, fácil de acceder, y entonces ahí se dejaron las tres botellas, que fueron a dos de los triunviros y a uno de los secretarios del triunvirato, ¿no?
Yo sé que esto que voy a decir no aporta mucho, pero a veces en el relato uno lo tiene o lo puede tener tan presente como en tu caso. Pero bueno, a ver, el golpe ya había sido, Wilson Ferreira estaba en el exilio, muchos dirigentes, ¿no?
Exacto.
Y ahí va.
Sí, sí.
Entonces era clandestina la reunión.
Sí, por supuesto.
Forma, ¿no?
El directorio del Partido Nacional, que está integrado por 15 miembros, tuvo que dejar de funcionar. Varios estaban exiliados, algunos estaban. Todos estaban proscriptos, todos ellos. O sea, no podían hacer actividad política a texto expreso y por una ley, entre comillas, de la dictadura. Algunos estaban requeridos por la justicia militar, varios, y otros eran detenidos frecuentemente. Entonces, bueno, en vez de 15 se delegó en tres, se instaló ese triunvirato que se reunía como podía, y estamos hablando del año 78, hace cinco años del golpe de Estado.
Claro.
Entonces, cuando uno se mete en este hecho y lo empieza a profundizar, dice, bueno, ¿qué hubo, qué había de primero, cómo sucedió, cómo la secuencia, que es muy interesante porque es este método de enviar vinos envenenados, es un método de una crueldad, es un método medieval, ¿no? Sí. Es una cosa de cientos de años atrás, y que es una verdadera ruleta rusa, como suelen ser los atentados de tipo terrorista. Puede caer en cualquier persona, y de hecho, en sucesivos días, y eso lo va a ver el lector, pudo haber caído en cualquiera de las tres familias, y haber sido la víctima un muchacho, una chica, un anciano, cualquiera podía ser el que le tocara, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué había detrás? Y ahí es cuando uno empieza y va para atrás en la secuencia. Yo voy hacia atrás hasta el año fines del 75, en la cual empiezan una sucesión de ataques a dirigentes políticos no solo uruguayos, también chilenos, también brasileños, que tienen como un denominador el hecho de ser figuras políticas, por supuesto, totalmente democráticas, totalmente pacíficas. Ninguno de ellos había tenido nada que ver con ningún hecho armado, ni nada, al contrario, son los que mencionábamos recién, y otros similares, ¿no?, de otros países, pero que sí tienen como común denominador que es muy claro que van a ser figuras claves, o pueden ser figuras claves en una eventual
retorno
a la democracia. Entonces, ahí es donde esas figuras claves en la democracia, en Chile, o en Brasil, o en Uruguay, empiezan a recibir atentados, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a armar un poco la secuencia y a ver cómo una cosa va llevando la otra. Y por eso yo estribo en finales del 75, porque pasan varias cosas. En noviembre, el gobierno uruguayo le retira y comunica, ahí está la foto de la comunicación a Buenos Aires y a la Policía Federal de Argentina, de que le retira el pasaporte a tres ciudadanos uruguayos. Por su orden, Wilson Ferreira, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz. Y un par de meses después es el golpe de Estado en Argentina, y un mes y medio después son secuestrados, por su orden, primero Gutiérrez Ruiz, en la misma madrugada, sí, ¿no? Sí. Un rato más tarde, Selmar Michelini, más o menos al mismo tiempo van a el apartamento donde estaba antes Wilson Ferreira y su familia, sí, y su esposa Susana, pero que ellos lo habían dejado y no habían comunicado, que era obligatorio comunicar en aquella época cuando era extranjero la persona, de modo que van y se encuentran con las manos vacías. Ellos estaban en un lugar que se llamaba La Panchita, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y ahí empieza el vía crucis de Wilson, un poco lo que tú mencionabas. Tiene que pasar prácticamente esas primeras noches casi en cafés, ¿no? Sí. Pasando de un lado a otro, después de algún amigo donde duerme algún rato. Y recién, ya unos días después, recibe el asilo de Austria, ¿no?
Podemos hacer una breve pausa ahora y seguimos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.